Bueno, lo habíamos anunciado a Mone Galossi, que ha venido, que creo que lo más notable de su vida es que es de Chipoletti.
Además, eso lo tenías que decir, muy bien.
Bueno, además ha estudiado algo, como todo el mundo, y ha triunfado, como todo el mundo, pero nacer en la Patagonia es otra cosa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno. Primera vez pisando esta radio, así que hace 20 años que vivo en Buenos Aires. He trabajado cerca durante 11 años y es la primera vez que piso hasta la puerta, te diré.
Un edificio histórico de radio del año 30 y pico.
Hermoso.
Buenísimo, buenísimo.
Sí, sí, sí.
Bueno, la cuestión es que, por lo que sabemos, además de periodismo y diseño y tal, ¿cómo llegaste a...?
A esto,
¿no? Que tenés un mantel
en la bebida.
Se ha puesto un mantel.
Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para aquellos que no me conocen. Pueden googlearme en @monagalossi. Pero bien. No, básicamente soy bartender. En la jerga, bartender es el genérico entre barwoman y barman. Y en realidad, mis viejos me mandaron a la ciudad de La Plata a estudiar. Estuve 2 años estudiando periodismo. Ahí yo dije, no, yo soy chica, bicho de ciudad, más que chica de ciudad. Yo quería venir a Buenos Aires. Mi papá decía que Buenos Aires era peligroso. Y ahí me rebelé y me vine a Buenos Aires, con una mano atrás, otra adelante, a estudiar diseño de indumentaria, porque en realidad yo quería ser periodista de moda. O sea, cuando uno es joven, es como que no sabe realmente qué es lo que
no
quiere.
No estaba mal, se la pasan bien.
Pero bueno, no sé si me iba a ir bien o mal, pero también siempre me gustó mucho el diseño. Me anoté en la UBA, comencé a estudiar y en realidad mi papá me cortó los víveres. O sea, me dijo, te vas a Buenos Aires, yo no te voy a ayudar. Mi mamá me pasaba algo de plata a escondidas y me tuve que poner a trabajar.
¿Y cómo venció el miedo de tu papá?
Mi papá estuvo 2 años sin hablarme.
Si te dice, es peligroso,
no,
y ese, mi hijo dice, se va igual.
Era la excusa. Mi papá era, bueno, ya no está conmigo, pero mi papá era un tano así.
Quería tenerte cerca.
Él quería manejar mi vida,
claro,
diferente,
claro.
Perfecto, no tenerme cerca. No le importaba si estaba en La Plata, si era lo mismo La Plata o Buenos Aires, era que él tenía que controlar. Y como yo tengo el mismo carácter que él, hago lo que quiero.
Un tano del Alto Valle.
Sí, mi papá nació en La Plata, por eso también era su...
Pero
desde
todo.
Muy chiquito vivía en el Alto Valle.
¿Y qué hacía en el Alto Valle?
Mi viejo era carnicero. Mi abuelo era carnicero.
Pero te criaste
carnicero.
En el pueblo, no en la chacra.
En el pueblo. Sí, sí.
Yo no se lo imaginaba en la chacra directamente.
No, en el pueblo se dedicaban a la compra y venta de hacienda. Tenía una carnicería que era cadena, que era La Vaca Todo.
Empezó con carnicero y ahora es un empresario de carnicero.
Bueno, pero después, no sé, él cambió su foco. En un momento se cansó de la carnicería y de la historia familiar y empezó a trabajar en petróleo, nada que ver. Y se dedicó a servicios petroleros hasta que se murió.
Gran negocio del petróleo, dar servicios, dar de comer, llevar, traer, logística,
sí,
claro.
Sí, todas esas cosas. Pero bueno, yo me escapé, me vine a Buenos Aires y estudiaba de día y la única manera de poder solventar mis estudios era trabajar de noche. Y conseguí un trabajo en un restaurante, que era un restaurante tailandés. Comencé limpiando las mesas, después como camarera. Y yo había trabajado como bartender, poluleando en barras y demás en La Plata, también cuando era un poquito más joven en Cipolletti, en los veranos. Y nada, fue poco a poco que me fui enamorando de la coctelería. Y también a los 3 meses de entrar en el restaurante, el dueño me puso como cajera. Y en el momento de que estaba la caja, la barra, era como, bueno, yo me hago cargo de la barra y me hago cargo de la caja. Y de repente me encargué del bar y me convertí en manager de un restaurante a los 22 años. Y seguí estudiando. hasta que me recibí. Cuando me recibí me di cuenta que era gastronómica.
La carrera de diseño.
Hice la carrera de diseño y me encanta. De hecho, soy muy estética, trabajo mucho con la imagen y el diseño lo aplico. Después de muchos años empecé a trabajar en Radio Metro. Hace 11 años que hago radio y comunicación. Ahora también estoy con Reinaldo Siete Case en Radio Con Vos. Y entonces creo que lo que hice de periodismo y de comunicación me sirvió para tener una buena edición y poder hablar.
Pero hoy ya llegaste, no sos la chica que yo voy y le pido un trago, ya sos una empresaria.
Soy una empresaria gastronómica.
Claro, tenés las barras famosas que se llevan a un evento.
Tengo las barras famosas que se llevan a un evento, tengo diferentes unidades de negocio. Hago asesoramientos a restaurantes y bares, también trabajo en la parte de desarrollo de producto, he hecho cosas también, trabajo sin alcohol, no es todo con alcohol, mi hashtag es experiencias líquidas, porque en realidad a mí las mezclas, exactamente, con mate, como hablaban hace un ratito, con té, con café, yo trabajo con todas las unidades de bebidas, por decirlo de alguna manera.
¿Desarrollo de producto es si yo te pido una bebida para mi empresa, para mi marca, para algo?
Sí, de hecho, ahora con una bodega con la cual trabajo hace 4 años, que es la bodega Budeguer, desarrollé mi espumante. Que siempre tengo un plan B, by Mona Galossi, y elegimos un método Charmat, que es el que se hace en los tanques de acero inoxidable, que eso permite que el vino joven tenga esa parte de fermentación. Tiene muy pocos gramos de azúcar por litro, así que es amarguito, y con notas frutales y un color rosadito. La idea es desarrollar un producto para coctelería y que si lo tomás solo sea fresco, pero si lo mezclas que no te mate los otros sabores. Y he hecho cosas con cervecería Quilmes, como Ready to Drink, todos los que han salido con Mixtail. Yo estuve muchos años en proceso adentro y así he hecho muchas cosas durante mi carrera.
Pero digo, además de la gran experiencia que comenzó con Tai y siguió como siguió, después dijiste, me formo, viajo, veo cómo es Francia, veo cómo es esto,
sí,
lo otro.
La verdad que yo fui una autodidacta de la coctelería, pero cuando decidí convertirme en la bartender, porque también es eso, dije, bueno, si voy a dedicarme a esto, voy a tratar de sobresalir y ser una de las mejores. No sé si lo he logrado, pero por lo menos sobresalí.
¿Y dónde fuiste?
Me he capacitado acá con grandes, tomo cursos cuando vienen brand managers o embajadores de marcas de otros países. Bien. He viajado por Europa, he ido muchas veces a Nueva York, que como es como una buena capital. Conozco bastante de Latinoamérica, pero no he trabajado fuera del país. O sea, sí, el Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay. Pero después de formarme, formación básicamente en la Argentina. Y después formarme sentándome en bares en diferentes países del mundo, eso sí, porque uno se forma también observando.
¿Hay alguna creación tuya que sea mejor que otra, que vos digas, esta puede quedar?
En realidad, sí, lo que pasa es que el legado, o sea, hay cócteles como, por ejemplo, el Negroni, ¿no? Eso tiene una historia,
es un clásico.
Es un clásico, viene relacionado con el Campari, con Gasper Campari, con lo que pasaba en el bar en Milán. O sea, puede ser que algún cóctel mío quede, pero sí sé que, por ejemplo, fui bar manager ejecutiva de Osaka a nivel internacional. Mi carta sigue. Y solo, o sea, mueven algunos, pero hay 4 cócteles que no los pueden mover porque realmente la gente los sigue.
Bueno, eso digo,
eso pasa, eso pasa.
O sea, que ya hay clientelas de Osaka o de otros lugares que están tomando un trago que por ahí no lo saben, pero está desde cuando vos armaste la carta.
Sí, eso pasa.
A ver, ¿cuál es ese trago o alguno de ellos?
Bueno, el Cucumber Pacific de Osaka, que tiene pepino, tiene ananá, tiene sake y tiene pisco. Es que la verdad que muy bueno. Y todo
¿Pisco,
el mundo,
sake?
Pisco, sake, pepino, ananá, jugo de lima, y tiene un almíbar como para sacar, extraer los sabores del pepino y de la ananá en vez de utilizar azúcar. Y la verdad que es un cóctel que sigue estando ahí. El Jack sin ti, que tiene dos connotaciones, es Jack sin ti o Jack Senti, porque es con Jack Daniels, tiene un almíbar de jengibre, tiene un té especiado y tiene menta. Ese también, bueno. Eso es un cóctel que sigue estando. Después ahí está la clásica Caipio Saca, que no es la que yo prefiero, pero la gente la ama, que es maracuyá con frutilla y vodka, y es un no falla.
Claro.
Ese tipo de cócteles sí están. Después, a mí me gustan los cócteles más secos, más potentes, a mí me gusta la coctelería
más masculina, como era en el pasado.
Exactamente, se puede, yo no califico la coctelería, perdón que siempre miro para este lado, pero estoy operando la columna y me cuesta un poco mover el cuello.
Es mucho más lindo, así que...
Es más lindo.
Claro, es más lindo. Más lindo.
Sí.
Pero es un error decir que uno relaciona, por la historia, que los tipo de tomar tragos, los clásicos eran varones, y la mujer era más menos consumidora de alcohol y tomaba más los tragos más
frutales.
Igual yo voy a hacer un raconto de un poco de la historia en la coctelería. Si nosotros pensamos en la coctelería clásica viene de fines del 1800, ¿no es cierto? Y ahí vienen los tragos como el Old Fashioned, el Gimlet, el Negroni, esos tragos que son netamente alcohólicos. Si pensamos en la historia de la coctelería comienza en las casas, no en los bares. Uh-huh. Después empieza la época de la ley seca, entonces también en esos bares ocultos, en esos speakeasing que hoy estamos tratando de traerlos de vuelta con una cuestión de experiencia. Después empieza la época dorada de la coctelería, que son los años 50 y 60. Y si pensamos en esa época, las mujeres bebían fuerte.
Sí.
Las mujeres bebían fuerte. No bebían frutales, no bebían azúcares. La coctelería se basaba en mezclas de bebidas fuertes y agregábamos un poco de acidez, obviamente el hielo, que tiene el deshielo y que enfría, y que para que sea un cóctel tiene que tener un poco de agua, y ese agua lo otorga el hielo, pero eran básicamente fuertes. Si pensamos en alguna serie que nos lleva a eso, que es Mad Men, y si vemos a las mujeres cómo bebían,
algunas
bebían.
Películas de Woody Allen también muestran eso.
Exactamente, bebían las bebidas espirituosas solas. Después empieza la época oscura de la coctelería, donde empieza a desaparecer porque toma protagonismo las drogas sintéticas. Ajá. Y entonces contra eso el alcohol no podía, entonces desaparece un poco de la escena de la coctelería. Sí, las bebidas están, o sea, tomaban vodka, tomaban whisky, pero no estaban los cócteles. Y después empieza esa última rango de la coctelería oscura, que es donde empiezan esos cócteles con bebidas como azules, verdes. Ajá. Empiezan esos cócteles que no son muy interesantes, pero que...
El color
que
azul no se toma.
No, pero aparecía el orgasmo de Pitufo, claro, aparecían esas cosas que... Sí. Pantera Rosa, esas cosas horribles, horrible, que no estaban buenas. Y después, en los 90, que empieza como la época noventosa y que es media rara, por no decirla... ¿Estamos bien?
No, mirá el reloj.
Ya nos vamos.
No. Te quedan 30 segundos para el top. Paramos y después seguimos.
Las noticias y después seguimos.
Okay. En la época noventosa
empiezan los licuados, los tragos licuados, los que más tienen contenido de agua. Empiezan las caipis, empieza toda esa coctelería frutal que está más relacionada a los nuevos sabores.
Bueno, Mona Galossi, ahora seguimos con ella. Hay muchas preguntas, está la mesa atenta.
¿Y tiene cosas para preparar o no?
Parece que sí.
Nacional informa. 11:30.
El gobierno da a conocer los aumentos de las tarifas de los servicios de energía.
Hernán Mundo.
Lo hace en conferencia de prensa el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Detalla los nuevos precios mayoristas de la energía, cargos de transporte y tarifas de distribución de electricidad. En las provincias, la suba en las facturas de luz será la siguiente: 19% en diciembre, 12% en el mes de febrero. En el área metropolitana, Capital Federal y Gran Buenos Aires, en diciembre 19%, en febrero 16%, totalizando entonces un 35%. En lo que respecta a la tarifa de gas, suba promedio de entre 27 y 47% para usuarios residenciales. En Buenos Aires, Hernán Mundo Nacional, la radio de todos.
Deportes.
En el Palacio de Kremlin, a media hora del sorteo de la Copa del Mundo de Rusia 2018, el entrenador argentino Jorge Sampaoli mostró su ansiedad.
Un poco ansioso, pero bueno, ya llegará el momento de la definición y ahí estar expectante de la zona, básicamente, del cruce, que a veces termina siendo más importante que la zona, así que evaluar todo.
Datos del tiempo. En Paso de los Libres Corrientes, la temperatura 27 grados 7 décimos, humedad 59%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, la marca actual 22 grados 5 décimas, la humedad 65%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hey DJ, póngale la música que le gusta. Uno para que se mueva, se luzca y baile conmigo, solo conmigo. Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta.
28 para las 12. Mona Galossi, bartender. ¿Y vos? Ajá. ¿Qué tomás al atardecer, en tu momento, cuando llegas a tu casa o antes de comer, qué tomas?
Yo creo que depende. A mí me gusta mucho el vino, a mí me gusta mucho el whisky. Y en realidad me gusta el whisky, el ron, el brandy y el coñac. Ese tipo de bebidas son mis preferidas. Pero para mí los tragos tienen que ver con un momento anímico, tiene que ver mucho con mi estado de ánimo y también con quién lo voy a compartir o no. Si de repente yo estoy como media abajo, necesito algo como para que me dé coraje y por qué no algo con gin, ¿no?
Pues yo te voy a decir, el gin tonic es un clásico y el que lo toma, cuando yo lo tomaba todos los días a una hora, era un placer muy grande.
Claro,
una ceremonia,
claro.
Prácticamente.
Claro, una ceremonia, siete cubitos, sí. Todo, una cuestión muy compleja.
Sí.
Vos según tu estado de ánimo.
Según el estado de ánimo, pero por lo general, al atardecer, por ejemplo, un Aperol Spritz, va muy bien, espumante.
Pero no es eso que tenés ahí, que sí, es un bitter.
Es un bitter con poca graduación, tiene 11 grados de...
¿Y qué le agregas?
Espumante, aperol y soda, es como un clásico. Igual ahora te traje una sidra para hacer otra cosa.
A ver, quiero verte trabajar.
Esa es riquísima también.
Tiene un copón blanco muy lindo que yo le pondría un vino ya. Pero bueno.
También puede ser.
Copón del mundial este. Sí. Es el copón del mundial.
Simple y también no muy alcohólico por el horario.
Le puso un cubo.
Un cubazo, dos cubazos en realidad.
Dos cubazos le puso al copón blanco.
Vamos a decir tres cubazos.
Ahí está, tres cubazos. El número, no hay dos sin tres.
El número debe ser impar.
Ya pinta muy bien.
Sí, esto. A mí me gustan los números impares siempre. Es más, siempre he vivido en números impares.
Ah, bueno.
Eso atenta un poco contra la pareja, quiero aclararte, pero
¿sí?
Bueno.
No, ¿por qué?
Porque son dos.
Ay, ese sonido, qué lindo.
Bueno, pero
sonido.
Ahora ya son tres en tu casa.
Ahora ya somos tres. Tengo
hijo, mira vos.
¿Viste?
Ahí está.
No, bueno, el tercero está en la fantasía.
Te levanta, te levanta, no. Toda la pelea toda. Bien.
Patagónica.
Bien.
Eso es una particularidad. A mí ¿sí? Me dicen Zapata, si no me gano el empato.
Bien, Zapata. Muy
a ver,
bien.
Abriste una sidrita.
Abrí una sidra 1888. Es una sidra que está hecha a base de 100% manzana roja, natural, no tiene conservantes. Yo voy a tirar algunos tips sobre todo para la fiesta.
Ah,
¿no?
Sí, fundamental.
Bueno, agrego tres partes de esta copa. La vamos a dividir en cinco, así que tres partes de esta copa.
Uno tiene que imaginarse que está dividido en cinco, lugares,
en diez,
el recipiente. Bueno.
O sea,
ahí te pusiste las tres cuartas partes.
Las tres cuartas partes.
Pero primero puso el hielo, ¿eh?
Primero puse el hielo. Uh-huh. Es un cóctel simple. Es parecido al Aperol Spritz, pero es una recreación.
¿Lo revolvés por alguna razón en particular?
Para que se vaya enfriando un poco más.
Tiene un Aperol que es un bitter.
Es un bitter. Uh-huh. Y voy a agregar una medida y media, uh-huh. o sea, 45 mililitros de este Aperol.
El color Perfecto. Anaranjado me mata.
Es un atardecer esto.
Esto es,
¿no?
Es un atardecer. Es
un atardecer. Mañana va a llover, porque el sol está colorado, che. Está...
y ahora ¿Y voy a agregar unas moras. Unas ¿Vean moritas. Que esto va a ser... Es súper simple.
Le echo amor afurtado.
Ah, amor afurtado.
Ahí está, ahí está. Todas las moras. Qué ah, le echó muchas moras. Le echó como siete moras.
Ojo, le pusiste seis. Es par, ¿eh? Le pusiste seis.
No, para que no.
Conté.
Ahí va, ahí
está.
Ah,
bien.
Y ahí va.
¿Y ahora?
Ay, pero el 6 no es impar. Y ahora agrego pimienta negra.
Pimienta.
Amo la pimienta.
Tiene un dispositivo, ¿sí? un dispositivo Amo. Plateado metálico. Sí, sí. Sí. Que es un puede pimentero ser, muy canchero.
Puede ser pimentero tradicional también, ¿no?
Sí, pero, cualquiera. ¿Te animás?
Dale, Cholo.
Sí, sí.
¿Cómo no se va a animar?
Nos animamos
al fin,
todos.
Al fin entonces quedó. Vamos a recordar 13 partes sobre 5 de
sidra. El,
de sidra. Una medida de,
y media de
Aperol.
De Aperol.
Casi...
45 mililitros.
Sí.
Y agregué...
Unas moras
y pimienta negra.
¿Esto también se llama spritz?
Esto es... Puede ser que es una recreación de un spritz. Sí, porque el spritz es un trago clásico que nace de los hermanos Barbieri en el norte de Italia en 1932. Y el spritz es un trago, no es una bebida. Se tiene que mezclar vino blanco o espumante.
¿En qué cantidad?
Son 3 partes de vino blanco o espumante, 2 partes de Aperol,
¿sí?
que es este bitter, y una parte de soda, y se termina con una rodaja de naranja.
¿Y también lleva hielo?
Lleva hielo, abundante hielo.
El clásico sino, spritz.
Si, ese es el clásico spritz, y lo que hace la naranja es unir el sur de Italia, donde vienen las naranjas, con el norte de Italia, donde vienen los aperitivos.
Ah,
porque en Italia pasa lo mismo que, viste, los cordobeses
Hay rivalidad.
Con los porteños, así que una cuestión... de unión.
Es muy, muy rico, Ay, muy fresco, favor. Muy... Sí. No es tan alcohólico.
No es tan no, alcohólico. Porque
la Aperol me decía que es poco alcohólico.
Es poco alcohólico y la sidra tiene también. La misma graduación que una cerveza. Claro,
el dulzor de la sidra estaba notable.
Está bueno. Bueno. Así que yo voy a terminar algo que no terminé, es con la época de las... Quiero terminar eso que dejamos en los 90.
Los 90 con los licuados, sí.
Quiero decir que en los últimos 10 años empezó la nueva época de oro de la coctelería, uh-huh. donde volvimos a tomar los clásicos, donde los bartenders son glamorosos, se ponen moños, tiradores, donde la coctelería clásica vuelve a unirse y donde empiezan a tener vigencia los aperitivos. El Campari que tomaba mi abuelo hoy es canchero y está en el target de los 18 y los 30.
Me quedan algunas chiquitas. Una de ellas, ¿es cierto que los tragos blancos se crearon porque la mujer en un momento no estaba tan mal visto y era mal visto verla con un copón de vino?
En una época...
Vino el Gancia en vez del Cinsano.
Del Cinsano.
¿Puede ser?
Sí, hay algo de eso, hay algo de eso.
Parecía fresco verano, parecía...
Sí, tenía algo que ver con... Mira, se lo tomaron todo. ¿Puedo
tomaron
preparar
todo,
más?
Todo.
Tengo para preparar más.
Bueno, esa es una. La segunda, como tipo de la Patagonia donde hay mucho asturiano...
Y dale con la Patagonia.
Para mí era la sidra. Uh-huh. La sidra con los... Sí, es más, traían barricas. Sí, bueno, y tal. Sí. Ahora que estoy probando, una pena que la sidra se haya...
No, pero tiene un revival, ¿eh?
Sí, no, pero volvió la sidra.
Dice que en Europa muy la moda. Sidra está como muy vigente, sí, incluso hay muy. Sidra tirada y demás.
Sí. Sí.
Todavía en Avenida de Mayo hay un par de lugares que tienen la barrica.
Y ahora volvieron. Y la verdad que también es un producto versátil que es fácil para mezclar o para tomar solo.
Tiene menos alcohol.
Tiene también. Menos alcohol, sí, entonces es fácil. Hay un tip que les voy a dejar a los oyentes. Si ustedes van a enfriar espumante, champagne, sidra para las fiestas, nunca en el freezer, uh-huh. para apurar. Nunca en el freezer porque arruina la burbuja, arruina el sabor. Siempre que enfriamos una botella de estas, tiene que quedar en la heladera y si se saca de la heladera y no se toma y se guarda para el próximo año, no sirve más.
No, claro.
Tampoco, si nosotros ponemos a enfriar 2 horas antes la botella, antes de beber, ya es suficiente. En la heladera la dejamos 2 horas y ya está bien fría. Y si la enfriamos en una frapera, 3 cuartos de hielo y el resto
¿Qué bebida
de agua.
Estás hablando?
Espumante, champagne.
Dame los grados, porque mucho grado le quita cosas, mucho frío.
Este, en realidad estaría el grado normal de una heladera son 13 grados, 12 grados.
Un poquito menos para el blanco.
11 grados. Claro. Si es para el entre 9 y 11 estamos bien.
Claro, porque si lo bajás mucho, un vino, yo sé que un vino blanco lo arruinás.
Pero está buenísimo lo que dice de la cantidad de hielo y de agua, porque también hay veces que están solamente con hielo las fraperas. Sí, sí. Y no hace nada eso, no existe,
nada,
no sirve.
Agregar el agua. Sí.
Bueno, me dijiste, te voy a enseñar, yo te dije, yo tomo mi Campari, hecho así, un poquito.
Y casero, caserito.
Pobre hombre, caserito, un poquito.
Sí, gasolero, un Campari gasolero.
Por ahí ahora con el Aperol.
Una naranja, a ver, ¿cómo lo hago?
Campari,
con el Aperol, ¿no? Con, lo mismo. Aperol, es lo mismo, ¿no?
Pero
lo
recién mismo. Expliqué, no, es de la, incluso es de la misma familia, o sea, el grupo Campari tiene Aperol, es de la misma familia.
¿Cuál es la diferencia?
Pero los dos son bitters. Uh-huh. Campari tiene 28,5 de graduación.
O sea, ¿qué es el alcohol la diferencia?
La diferencia es el alcohol, el color y la variedad de hierbas que componen.
Bueno,
la
¿cómo lo hago no con Campari? Vamos al tradicional que todo el mundo lo consume.
El Campari, yo le sugiero el Campari que para mí está bueno tomarlo, agregarlo a algunos cócteles como complementario, pero la gente lo toma con jugo de naranja.
Claro,
yo lo recomiendo con tónica.
Ahí, garpo
paso
un montón,
trago largo o copón, hielo, ponemos tres dedos horizontales de Campari y después completamos con tónica. Garpa. Una rodaja de pomelo y ya está. Es súper fresco. Es súper fresco.
Y si digo esto que me vendió Mona, no quiero volver a la naranja.
Quiero volver a la naranja, hacemos la misma proporción.
Ah, bueno. O sea que está,
hacemos tres dedos sería tónica. Aproximadamente el 40%
¿Qué de marca? Grasa. ¿Schweppes? ¿Qué marca de tónica?
Y ahora hay un par de
son muy distintas
argentas,
las tónicas.
Hay argentinas bueno, muy buenas como la Pulpo Blanco, que es de Tato Giovannoni, que es otro bartender muy prestigioso de la Argentina. Tenemos Santa Quina, que está muy buena.
Porque yo me cuento con el gin tonic, que no es lo mismo.
No, no es lo
un
mismo.
Un gin o una tónica, te cambia.
Después para mí sigue Schweppes, sin duda, palabras mayores, y después seguiría con una Paso de los Toros.
¿Y con el gin?
Con el gin, si tenemos que pensar en qué gin, bueno, si voy a lo nacional, está Príncipe de los Apóstoles, pero a mí me gustan los más secos, me gusta mucho Beefeater, me gusta el que más va por ahí.
Sí, va por ahí.
Bombay me parece muy perfumado, Tanqueray, me gusta el Tanqueray 10, el como el más seco, que es el más premium. Y después llegó a la Argentina uno que es muy extremadamente caro, pero es increíble, que es Monkey 47. Increíble. Viene una botella tipo de farmacia, así chiquitito, y el medio
así
litro
así chiquitito
sale
en radio es 10 centímetros.
10 centímetros, claro. Es muy chiquitito, 500 centímetros cúbicos, está 1.700 pesos.
Bueno, ella que es tío.
Más arriba de Hendrix. Más arriba de Hendrix.
Mona, gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias por venir. Bueno, te pueden escuchar en Metro.
En Metro, todos los viernes con Sebastián Wainwright y los jueves en Radio con Vos con Reinaldo Sietecasa.
Bueno, o sea, con Sietecasa y con el pelado Wainwright.
Exactamente. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Un aplauso para Mona Galossi, oriunda de Chipoletti. Ah.